La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Un año de suspensión de militancia del PP por criticar a Esperanza Aguirre. Eso es lo que ha propuesto el instructor del expediente disciplinario Manuel Cobo por todo lo que dijo el vicealcalde en aquella famosa entrevista con el diario El País. La entrevista, como recordarán, se produjo cuando se estaba librando la batalla más cruenta entre el PP de Madrid y la dirección nacional del partido por el control de Caja Madrid. Cobo tiene ahora 15 días para presentar alegaciones a esa propuesta de sanción, las va a presentar, y después el Comité de Derechos y Garantías del PP adoptará la decisión definitiva. Precisamente mañana Rodrigo Rato va a ser elegido como el nuevo presidente de Caja Madrid. ¿Fue Cobo el sacrificio que tuvo que hacer Ruiz Gallardón para evitar que Esperanza Aguirre pusiera a Ignacio González al frente de la cuarta entidad financiera de este país? Pues es más que probable. Y visto con la perspectiva del tiempo, no le ha salido mal del todo, porque en realidad, efectos prácticos, la sanción a Cobo, si finalmente es esa, un año de suspensión de militancia, no va a tener ningún efecto práctico, al menos de puertas afuera. Luego hablaremos de este asunto en nuestra tertulia, pero antes nos vamos a ocupar del informe que ha presentado esta mañana la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción sobre el ocio y los riesgos de los jóvenes madrileños. Deja conclusiones muy pero que muy alarmantes. La peor de todas es que los jóvenes madrileños de entre 15 y 24 años solo entienden una cosa por ocio.
El ocio para los jóvenes es la marcha. Y lo demás no es ocio. Así de claro. Cuando hablamos de se van de marcha porque no hay alternativas, que sepamos que es que no hay alternativas. Las demás actividades son actividades de tiempo libre. El hacer deporte, el visitar museos, el hacer viajar, todo eso, leer, son actividades de tiempo libre. Pero ocio, lo que ellos llaman ocio, es la marcha.
Esto es lo que decía Eusebio Mejías, director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Los jóvenes madrileños, por ocio, solo entienden la marcha. Y por marcha, los jóvenes madrileños entienden, según ese estudio, el alcohol, la droga, el sexo sin protección con parejas no habituales. Hay datos tan escalofriantes como que casi la mitad de los encuestados se subió el año pasado a un coche yendo de marcha en el que el conductor estaba drogado o bebido. En este estudio, aparte de la FAD, ha participado la Obra Social Caja Madrid y el Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de la Capital. Con el gerente de Madrid Salud, con José Manuel Torrecilla, vamos a hablar en unos minutos sobre este informe. Antes, las otras noticias de este miércoles, que son unas cuantas. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para empezar, una noticia de ahora mismo, representantes de la Fiscalía, de instituciones penitenciarias y de la Comunidad de Madrid están reunidos para analizar la libertad vigilada de El Rafita, uno de los asesinos de la joven Sandra Palo. Nos vamos hasta la sede de instituciones penitenciarias, que es donde se está celebrando esa reunión. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de entrar en este edificio de instituciones penitenciarias el fiscal de Madrid, Eduardo Esteban, así como el director de justicia de la comunidad y también los responsables de la Agencia Regional de Reinserción del Menor Infractor, el organismo que controlaba al Rafita hasta que un auto judicial recurrido derivaba las labores de control a instituciones penitenciarias. Va a ser, sin duda, una reunión con numerosas instituciones públicas y judiciales con el compromiso, nos dicen, de aplicar una normativa clara a los movimientos de Rafael García Fernández.
Precisamente al hilo de este asunto, Esperanza Aguirre anunciaba esta mañana la presentación de una iniciativa en la Asamblea para que el Gobierno central cambie la ley del menor.
El PP quiere evitar nuevos casos como este del Rafita, quien tras haber cometido un delito muy grave vuelve a delinquir estando en libertad controlada. La comunidad no tiene competencias para cambiar este tipo de leyes, pero sí puede pedirle al Gobierno que lo haga.
En el sentido de que en el caso de delitos muy graves no puedan salir en libertad estos mayores de edad que la primera vez que delinquieron lo hicieron cuando eran menores.
Hay novedades también en la instrucción del caso Gürtel. El juez Pedreira ha avalado la orden de Garzón de intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados y sus abogados cuando se encontraban en prisión.
Es un varapalo para las defensas de Francisco Correa y Pablo Crespo porque el magistrado avala plenamente la intervención de esas comunicaciones cuando el líder de la trama y sus colaboradores se encontraban en Soto del Real. El juez valida la decisión de Garzón, una orden que el PP utilizó para tratar de cuestionar la legalidad del proceso.
Por lo demás, los vecinos de la localidad madrileña de Ambite mantienen su oposición frontal al posible almacén de residuos nucleares de Yebras. Se quejan de que asumirán el mismo riesgo que el municipio alcarreño porque están demasiado cerca, pero ningún beneficio económico.
Una veintena de municipios de la Vega del Tajuña, colindantes con la localidad de Yebra, rechazan la instalación del cementerio nuclear. Ángela García, alcaldesa de Ambite.
Somos de distinto signo político. Orusco es del PSOE, nosotros somos del PP y el de Mondéjar
pues ahora mismo me parece que es independiente, pero es igual, eso no tiene nada que ver. Nosotros lo que buscamos es el beneficio para nuestro municipio. Ciertamente nos llevamos muy bien los alcaldes de la zona, pero nunca nos han informado de absolutamente nada.
La presidenta madrileña pide consenso y, aunque admite que nadie lo quiere, defiende que en algún sitio hay que ponerlo.
Ya existe el síndrome NIMBY, son las iniciales de Not in my backyard, o sea, sí, pero no en el patio trasero de mi casa. Tiene que haber un gobierno que decida cuál es el mejor lugar para ubicar esas instalaciones y que lo lleve a la práctica.
La situación de la Cañada Real Galiana monopoliza el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Los tres grupos municipales han apoyado una propuesta para que la comunidad no pueda vender los terrenos hasta que esté resuelto el problema social.
PSOE e Izquierda Unida habían presentado dos mociones para que se adoptaran decisiones inmediatas sobre cuestiones como, por ejemplo, la recogida de la basura. Al final se han puesto de acuerdo en esa propuesta que va en contra de las pretensiones del gobierno de Esperanza Aguirre. Ángel Pérez y David Lucas, portavoces de la oposición.
Vamos a votar a favor de ese acuerdo transaccional, a favor de acuerdo las tres fuerzas de la propuesta que se nos hace y en la que nosotros hemos añadido ese contenido de urgencia, al igual que el Grupo Socialista.
Sí, voy a pedir también públicamente al defensor del menor que actúe y que vea en qué condiciones están los niños.
La concejala Pilar Martínez agradecía también en estos términos la unanimidad obtenida.
Las palabras de agradecimiento al entendimiento que existe, a la unanimidad que existe en el Ayuntamiento de Madrid en torno al modelo. Y es que nunca se pueda vender este bien de dominio público que se quiere desafectar si no hay una intervención social, si no hay un acuerdo social previo, porque si no será inviable.
Esto es algo de lo que se ha dicho esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Ha habido también pleno en el Ayuntamiento de Torrejón, donde iban a debatirse varias propuestas sobre inmigración.
Incluían esas propuestas la retirada de los requisitos para el empadronamiento, pero el PP ha suprimido el debate alegando que ya han retirado esas medidas. PSOE y Izquierda Unida han denunciado lo que consideran una cacicada, se han levantado del pleno y se han ido. Trinidad Royán y José Fernández Benito, portavoces de la oposición.
Y el Partido Popular ha articulado que el pleno estuviese lleno de militantes suyos y por tanto han impedido que vecinos que realmente querían venir al pleno para escuchar este debate pues hayan podido entrar.
Utilizando a personas de la tercera edad para llenar el pleno, el alcalde ha vuelto a demostrar su carácter antidemocrático, dictatorial y reaccionario, que ya lo viene haciendo durante toda la legislatura.
El equipo de gobierno acusa de demagogia a la oposición y emite un comunicado para mostrar su satisfacción ante el anuncio del gobierno de España, según interpretan, de validar sus normas de empadronamiento.
Y una noticia más antes de la información de servicio. El consejero de Inmigración ha presentado esta mañana los resultados de un barómetro en el que la situación de los extranjeros se revela casi idílica en Madrid.
Sí, no hay problemas de integración ni tampoco de creación de guetos según los datos de 2009. Los madrileños además son partidarios de regularizar a los que tengan trabajo y darles el derecho al voto. Javier Fernández, las que y consejero.
Somos una sociedad abierta, no preguntamos a las personas de dónde vienen, lo que sí queremos es que avancen con nosotros, con esfuerzo, con trabajo, con convivencia, sin formar grupo aparte, formando parte de la misma sociedad regida bajo las mismas leyes que nos obligan a todos y que tenemos que cumplir todos.
Y al filo de las 7 y cuarto, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos, como siempre, por las carreteras. ¿Algún problema a esta hora? Javier Fernández de Heredia, hola.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en la M40 entre los recintos feriales y Coslada sentido A3 y tráfico intenso en la zona de Villaverde. Hay retenciones en la A5, en Móstoles en sentido salida, en la A4 en la variante de acceso en la M40. Está bastante mal la carretera de Barcelona, en Alcalá de Henares en ambos sentidos, en Torrejón salida y en sentido entrada entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria, en la carretera de La Coruña entre Pozuelo y Majadahonda en sentido salida y en la carretera de Burgos en el acceso a la M30 en Los Dominicos.
En Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues para los que quieran evitar la circulación de la punta más complicada de la calle 30, ya desde la zona del nudo de Puerta de Hierro, recordamos, se pueden desviar por Moncloa y entrar por la zona del Arco de la Victoria, bien hacia el Paseo de Moret, Princesa, Arco, la zona de Reyes Católicos, Cristo Rey, puntos que se encuentran más despejados. También pueden evitar ya los problemas que hay de entrada por el nudo de Manoteras, la lentitud que se aprecia por esa zona, si se desvían por Pío XII y continúan por Príncipe de Vergara. Ya en el centro, el tráfico es más intenso en las salidas a la Avenida de América, por la calle O'Donnell hasta la zona de Doctor Esquerdo. Aumenta algo más el tráfico en el enlace de Castellana con el nudo norte. Y atención si circulan por la zona del barrio de Chamberí, porque hay una concentración.
En algunos puntos de la Comunidad de Madrid, como la capital, por ejemplo, nieve que ha sorprendido hasta los meteorólogos. Flores y Rey, hola.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Las inesperadas, porque lo han sido y no entraban dentro de ninguna predicción meteorológica de las que manejamos, nevadas de las últimas horas, van a desaparecer definitivamente. Los chubascos en forma de nieve que han caído en el centro y sur de la Comunidad de Madrid no creemos que se vayan a volver a repetir durante las próximas horas y mañana están descartados. La probabilidad de precipitación estará por debajo del 10% en la Comunidad de Madrid. Así que tendremos un día de cielo poco nuboso con temperaturas, eso sí, muy frías. El riesgo no es la nieve, las precipitaciones sólidas, el riesgo es el hielo esta próxima madrugada, sobre todo en el norte de la Comunidad de Madrid, donde las mínimas estarán por debajo de los 5 o 7 grados bajo cero e incluso alcanzarán casi los 8 grados bajo cero a primera hora de la jornada. Un día, por tanto, muy frío, con máximas otra vez por debajo de los 5 grados a mediodía.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
El comercio asociado de Parla, Coaspa, te invita a conocer todas las actividades a través de la revista trimestral y a participar directamente por la buena salud del comercio en Parla. Es un mensaje de Coaspa. Te esperamos. 91 699 68 85. Por la buena salud del comercio en Parla.
El apagón analógico se acerca. Pásate al digital.
Sigue nuestra programación en la TDT, Canal 42. Ahora nos llamamos 8 Madrid Sur Televisión.
Para poder vernos, realiza los siguientes pasos.
1.
Selecciona la recepción de televisión digital en el mando a distancia de tu televisor.
2.
Sintoniza el Canal 42.
3.
Elige el programa 8 Madrid Televisión.
4.
Memoriza este programa en la tecla 8 de tu mando a distancia.
8 Madrid Sur Televisión. Todo lo que te rodea.
Telefurgo, alquiler de furgonetas y coches, entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-99-43. Telefurgo.
Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica en Pinto, en el complejo residencial Cristina Sur. Viviendas de dos dormitorios, 76 metros cuadrados útiles, 112.000 euros. Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91-692-1125 o en prola.es.
Hasta finales de enero, todos los cochecitos de bebé y los conjuntos de cuna más bañera tienen un intercomunicador con cámara de vídeo de regalo. En Establecimiento Sánchez.
Todo lo vais a encontrar con precios de verdad increíbles. Los mejores precios de todo Madrid.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5. Polígono Industrial Las Naciones.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
City 19 es un informe elaborado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Obra Social Caja Madrid y el Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de la Capital. Se ha elaborado con entrevistas a 1.200 jóvenes de entre 15 y 24 años de la capital. El estudio se titula Ocio y riesgos de los jóvenes madrileños y la conclusión es que el ocio solo es uno, la marcha los fines de semana y los riesgos demasiados. El alcohol, las drogas, el sexo sin protección, la conducción en estados de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes. Por ejemplo, casi el 70% se emborrachó más de una vez el año pasado, el 26% mantuvo relaciones sexuales sin preservativos con una persona que no era su pareja habitual, casi la mitad viajó en un vehículo que conducía alguien con unas copas de más o directamente drogado. Por cierto, el cannabis está compitiendo cada vez más con el alcohol en cuanto a asiduidad de consumo. De todo esto vamos a hablar con José Manuel Torrecilla, es el gerente de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, una de las instituciones que ha participado en este informe. José Manuel Torrecilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Quizá lo más preocupante es que los jóvenes madrileños no entiendan otra cosa por ocio que la marcha de los fines de semana, con todo lo que acabo de relatar que conlleva. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Pues cambiando probablemente el patrón de ocio, probablemente porque hemos cambiado también el patrón de sociedad, ¿no? Hemos hecho una sociedad que tiene en su seno pues este tipo de cosas que son consecuencia de otras, de que no hay unos valores claros, de que los valores tradicionales se han sustituido por valores huecos, el enriquecerse rápidamente sin esfuerzo, la fama sin motivo, en fin, una serie de cuestiones que les estamos enseñando a nuestros hijos y que conllevan que esos estén desorientados. De todas maneras, hay que decir que estas cifras son absolutamente preocupantes, pero que a la vez también tenemos que decir que son mayoría los jóvenes que no beben habitualmente y que no consumen drogas habitualmente. Sin embargo, son muchos, efectivamente, como usted ha dicho, los que adoptan conductas de mucho riesgo.
¿Esto se puede combatir de alguna manera, eso que decía usted, de cambiar el patrón de ocio? ¿Hay alguna forma de plantear alternativas que eviten que la marcha nocturna de los fines de semana sea el único divertimento?
Pues las administraciones, las ONGs, otras instituciones, hemos experimentado mucho con esto, hemos intentado muchas cosas. En nuestra experiencia, los jóvenes, en términos generales, no aceptan muy bien que las administraciones les organicemos su ocio. Son intentos muy bien intencionados, pero que se han revelado como poco útiles en términos generales. Hablando del fenómeno del botellón, que es probablemente una moda, pues no es porque no haya alternativas a eso. Es un fenómeno que tampoco tiene que ver, como se ha dicho, con la falta de recursos económicos o otros recursos. Los jóvenes en ese momento tienen más recursos que nunca en la historia de nuestro país, ¿no? Por la situación, evidentemente, de mejora que hemos tenido en los últimos años. Y, sin embargo, se produce esto. Hemos importado un patrón de consumo, por ejemplo, en el alcohol, que no se daba en España, es el emborracharse como objetivo. Hace unos años el ocio estaba acompañado de alcohol. Ahora el alcohol se convierte en el motivo del ocio, y eso es lo preocupante.
¿Y cómo conseguimos cambiarlo? Porque si los jóvenes no aceptan bien que les organicemos o que las autoridades les organicen otro tipo de ocio, ¿cuál es la alternativa entonces?
Pues seguramente la única manera de hacer algo realmente eficaz es la educación. Y naturalmente que eso es a largo plazo, y naturalmente que todos queremos soluciones rápidas a problemas de hoy, pero seguramente la única manera es hacer hincapié en aquellas cosas educativas que no hemos hecho desde hace ya bastantes años: la educación en valores, el poner límites a nuestros hijos, enseñarles que el mundo es un mundo donde hay límites y, por tanto, si no se los enseñamos nosotros, ellos los van a buscar luego en conductas de riesgo. La educación, y eso compete a los padres básicamente con la ayuda de la escuela, es básica en ese sentido, y hay una clara correlación entre esa educación y luego las conductas de riesgo. Y en ese sentido, permítanme darle un dato que dice el estudio, que a mí me parece un dato optimista dentro de lo negro que parece la situación, ¿no? Tres de cada cuatro jóvenes quieren que los padres se impliquen en sus asuntos de ocio y de conductas de riesgo. Tres de cada cuatro. Eso quiere decir que ahí hay una oportunidad importante para que los padres hagamos cosas.
Estos estudios suelen ser más representativos, suelen radiografiar mejor la situación si se compara con informes anteriores. ¿Tienen datos que indiquen que la tendencia vaya a mejor o que vaya a peor?
Pues la mala noticia es que va igual. La mala noticia es que llevamos 10 o 12 años con cosas muy parecidas y con datos muy parecidos. Algún pequeño rayo de luz ha habido en los últimos años en respecto al consumo de alcohol, a raíz de la limitación de la disponibilidad del consumo de alcohol que impuso la ley, la mal llamada ley antibotellón, la ley de drogodependencias. Se invirtió la tendencia a ir bajando cada año la edad de inicio en el consumo de alcohol, y esa inflexión hizo que subiera y que siga subiendo la edad de inicio. Por tanto, sí se pueden hacer cosas desde la administración, pero esto es una labor de cambio de modelo social y pasa evidentemente por la educación.
Hablaba usted sobre el alcohol. En el caso de las drogas, ¿hace falta reforzar el mensaje sobre determinadas drogas, esas calificadas de blandas como el cannabis, porque su uso es cada vez más cotidiano entre los jóvenes, según revela el estudio?
Pues sí, hace falta, porque además la preocupación social por causa de las drogas ha bajado muchísimo. Hace 8 o 10 años era la segunda o tercera preocupación según las encuestas del CIS, y ahora está más allá del número 20. Ha desaparecido la preocupación social por las drogas, y sin embargo las drogas están ahí. No es lo mismo que cuando veíamos gente muy hecha polvo por la heroína y aquello impactaba mucho visualmente. Ahora los patrones de consumo son otros: cocaína, es éxtasis, son cosas que no se ven hasta que no han dañado ya muchísimo al individuo, y por tanto esa preocupación pues es malo que haya desaparecido, porque, como digo, el problema pues sigue ahí, y bien, tendremos que soportar seguramente que haya un repunte, ¿no?
Sorprende también el dato de que el 45% de los encuestados se subiera el año pasado a un coche conducido por una persona bebida o drogada. ¿Ante esto qué se puede hacer?
Pues reforzar también los mensajes preventivos. De todas maneras, tenemos que asumir también que los jóvenes tienen en su desarrollo, los adolescentes, la primera juventud, en su desarrollo existe una apetencia por el riesgo. Lo que tenemos que procurar es minimizar esas conductas de riesgo. Y eso se hace evidentemente también con educación. Que los jóvenes de vez en cuando tengan conductas arriesgadas es algo que no podremos evitar por completo. Pero hay una cosa que sí podemos hacer. Si asumimos como sociedad que queremos eso, no presentemos también, porque eso sucede muchas veces, como normal conductas que no son normales. A veces vemos en programas, en series dirigidas a los jóvenes, que todas estas conductas, subirse a un coche con un amigo bebido, beber alcohol por parte de menores, consumir cannabis por parte de menores, se presentan como cosas normales, como cosas habituales. También tendremos que hacer un llamamiento para que desde esos ámbitos tampoco se presenten como normales cosas que no son las habituales dentro de los jóvenes. Es una labor de todos.
¿Y con el sexo sin protección?
Tiene mucho que ver con el hecho de que el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica y antes era una enfermedad mortal. Y la sensación de peligrosidad de los jóvenes que no han vivido aquella época tan dura de los inicios de la epidemia del SIDA, pues hace que le hayan perdido el respeto en realidad. Y no solamente es el SIDA, el problema es que están creciendo las enfermedades de transmisión sexual entre la población general y entre los jóvenes también. Y evidentemente el sexo sin protección conlleva pues unos riesgos clarísimos. Y además los embarazos no deseados, que son un problema creciente en nuestra sociedad. Habrá que volver a hacer gran hincapié en eso que usted dice, en el póntelo, pónselo y cosas similares.
Por cierto, solo una pregunta más. Este estudio también revela que cada vez son más las chicas que se suman a estas conductas de riesgo, a esa búsqueda del peligro, incluso en algunos casos más que los chicos. ¿Esta tendencia es para preocuparse o es algo coyuntural?
Pues sí, porque las chicas que en general son más sensatas que los varones en esos rangos de edad, pues se incorporan a eso y a otras cosas, como por ejemplo al tabaco, pues en más proporción que los chicos en los últimos años. Esto tiene que ver con la igualdad que es buena de los roles entre los dos sexos, pero claro, este es un efecto negativo de eso que es positivo y deseable, que es la igualdad. Por tanto, habrá que tenerlo en cuenta. Habrá que hacer probablemente campañas específicas dirigidas a las chicas, pues para evitar ese efecto que efectivamente se está produciendo y se está produciendo en todas las conductas riesgo, absolutamente en todas.
José Manuel Torrecilla, gerente de... Muy buenas tardes.
Muchas gracias.